Supongamos que voy a visitar a alguien, la congregación, y la puerta de la casa está medio abierta. Puedo escuchar algo de lo que está pasando adentro de la casa. Y escucho que hay una pelea. No es una pelea de box, es una pelea matrimonial. Escucho gritos y argumentos, discusión, más gritos. Si entro y pregunto a la esposa que si qué está pasando, cuál es el problema, probablemente me va a contestar algo como: él me provocó, él tuvo la culpa, yo le he lavado la ropa por 25 años, nunca le he fallado y yo no sabía, y ahora quería la camisola moradita y no estaba lista y está enojado, él me provocó. Y si yo le pregunto al esposo qué pasó, probablemente él me dirá: ella tiene la culpa. Lo voy a decir paso a la verdad. No me enojé tanto porque no estaba lista mi camisola moradita, pero ¿cómo me contestó? Si lo hubiera escuchado, me contestó sin respeto, airada, como una fiera, como usted dijo en el sermón, y ella me provocó. ¿Sabe qué me dijo, pastor? Me dijo que yo no era manco, que yo sabía dónde estaba el lavadero, que yo la podía lavar. Eso me dijo. En días pasados estudiamos sobre el enojo. Esta mañana nos toca estudiar sobre la mansedumbre, algo que nos va a ayudar mucho a prevenir muchos enojos, muchas peleas, muchos odios. Nuestro texto es Mateo 5:5, el versículo del mes. Cada mes estudiamos un versículo y memorizamos un versículo de este pasaje de Mateo 5. Ahora nos toca Mateo 5:5, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Qué gran promesa! Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a estudiar este versículo palabra por palabra, frase por frase. La primera palabra la conocemos: bienaventurados significa dichosos, felices, benditos. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que según Él, según Dios, los mansos son dichosos, benditos y muy afortunados. Y lo opuesto es verdad. Para Dios, los que no son mansos, ellos son malaventurados, ellos son desdichados, ellos son malditos. Entonces, esto de ser muy manso, esto de ser manso es súper importante. Esto no es algo opcional. Esto es algo que debemos de buscar y cultivar diligentemente en nuestra vida si queremos ser benditos de Dios y no malditos. ¿Escucharon bien? Si no somos mansos, entonces somos malditos de Dios. Lo opuesto a esta promesa es verdad. Ser manso trae la bendición de Dios. No ser manso trae la maldición y la destrucción de Dios. Si quieren un texto, pueden apuntar ahí el Salmo 37:22. Salmo 37:22. Y por cierto, vamos a ver varios versículos de este Salmo. Si quieren apuntar ahí el Salmo 37, vamos a volver a él. Pueden poner un separador o algo. El Salmo 37:22 nos dice: porque los benditos de Él heredarán la tierra. Pero ¿cuál es lo opuesto? Y los malditos de Él serán destruidos. Bienaventurados los mansos entonces. Son los benditos ellos. Son los dichosos, son los felices. No son los malditos. Muy importante esto. Ya estudiamos esta palabra mucho, así que vamos a pasar ahora a la siguiente palabra de nuestro texto, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, los mansos. El diccionario dice que manso significa que es de condición benigna, suave, que no es bravo. Eso es lo que significa manso según el diccionario. La palabra bíblica significa ser afable, ser amable. Es la palabra que se traduce en 1 Pedro 3 cuando el apóstol habla a las mujeres y dice que Dios aprecia a las mujeres que tienen un espíritu afable y apacible. Y por supuesto es la misma palabra donde tenemos la palabra mansedumbre, la condición de ser manso, eso es mansedumbre. Y una palabra que, por cierto, se menciona como fruto del Espíritu Santo es la palabra que se menciona cuando el apóstol escribe: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y vemos esta connotación entonces de ser afable, de ser amable. Ahora, generalmente usamos esta palabra manso para hablar de animales. El otro día alguien me dijo que mis gallinas eran muy mansitas. Antes tenía unas gallinas de pelea. Yo no sabía que eran gallos de pelea. Me dijiste de esos gallos, ¿verdad? Ahora estas gallinas son mansitas. Me dijo, ¿qué mansitas tus gallinas? Y si vamos a algún lugar donde hay caballos y que podemos andar a caballo, tenemos un caballo manso, un caballo mansito. Pero la palabra bíblica se usa con personas, y así en la Biblia, por ejemplo, se nos habla de Moisés, que era un hombre muy manso. Nuestro Señor Jesucristo mismo se refiere a sí mismo como manso. Ahora, lo que hay es muy importante de entender esto y resaltar esto en cuanto a esta palabra manso. Manso no significa pusilánime, no significa débil, no significa tímido, no significa introvertido, de ninguna manera. El caballo puede ser fuerte, pero manso a la vez. El caballo puede ser muy valiente, pero manso a la vez. No tiene que ser un caballo viejito, reumático, débil, para que sea manso. No, hay caballos fuertes, jóvenes, valientes, que controlan ese poder y se dejan ser controlados, y son caballos entonces que no son bravos, no son rebeldes. Pudieran ser muy bravos, pudieran tirar y relinchar fácilmente, pero no, son mansos, están controlados. Y esto es clave: el manso es una persona que controla sus fuerzas. Una persona mansa es una persona que controla sus emociones, que controla sus sentimientos. Entonces, ser manso significa ser paciente. Ser manso significa tener mucho dominio propio, no dejarse provocar fácilmente. El manso entonces es una persona que, aunque sufra mucho, es calmado. Aunque tenga muchas presiones, soporta todo. Lo quieren hacer pelear en la escuela y hasta le dicen malas palabras, pero no responde, no les hace caso. Le causan problemas, le deben dinero y más bien sufre el agravio. Ahora, uso esas palabras por 1 Corintios 6. Vean conmigo 1 Corintios 6. Aquí el apóstol no usa esta palabra manso, pero se refiere a esto de lo que es la mansedumbre cristiana. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 7 nos dice: sino que el hermano, pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, y está sorprendido y asombrado, ¿cómo es que los cristianos están peleando así? Y les dice lo que deben de hacer. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? De eso se trata la mansedumbre cristiana. De sufrir más bien el agravio. Se trata de soportar, de tener mucha paciencia. Resumiendo entonces, ser manso es cuando te controlas, cuando eres paciente, cuando no te desesperas. Ser manso significa no demandar tu derecho. ¡Ah, es mi derecho! ¡Y ya, dámelo! ¡Me lo debes! No. No demandar tus derechos. No enojarte. Pero responder con calma y amabilidad cristiana. De eso se trata la mansedumbre. Las últimas palabras de nuestro texto: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son bienaventurados, son benditos, son dichosos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, para entender esta frase, hay que tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo está citando el Salmo 37 y el versículo 11. Salmo 37 y el versículo 11, donde dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La máxima bendición para los judíos en el Antiguo Testamento era recibir la tierra prometida por heredad. De eso se trata el contexto del salmista. Pero la máxima bendición para el cristiano es heredar la tierra prometida, pero la tierra no de Canaán, pero la tierra de 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro 3 nos habla de la tierra nueva, donde mora la justicia, la tierra donde nos recrearemos con abundancia de paz. En otras palabras, está hablando del cielo y la tierra nueva que nos habla Apocalipsis. El hermano Orozco está estudiando profecía y los últimos tiempos, y él les puede explicar esto de la tierra nueva y el milenio. Y les puede explicar, pídele que le explique a usted qué significa Apocalipsis 5:10, cuando dice que los cristianos, los mansos, seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Le pregunta el hermano Orozco. No lo estamos estudiando ahorita. Pero el punto es, cuando el Señor Jesucristo dice que los mansos serán los herederos de la tierra, se trata no de este mundo tal y como lo vemos, se trata de la tierra gloriosamente renovada. Los mansos, y solo los mansos entonces, serán los herederos del lugar final donde mora la justicia y la paz de Dios. Lo más glorioso de todo eso, ¿no? Será que será una naturaleza nueva, sin problemas, sin leones feroces y sin serpientes venenosas. No, lo más glorioso de esta tierra nueva será que Dios mismo, nos dice Apocalipsis, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo, nos dice Apocalipsis, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso será lo glorioso de esa tierra. Y es por eso entonces que los mansos son benditos, son dichosos, son súper felices, porque estarán en la tierra donde mora Dios, serán consolados por Dios, vivirán en paz total, en felicidad total, ante la presencia de Dios bendito. Eso es lo que nos debe emocionar de este versículo. No tanto un terreno, pero que en la tierra estaremos con Dios. Ahora, noten que dice nuestra frase que recibirá la tierra por heredad. Eso significa que no la van a comprar. Eso significa que no la ganan con sus propios esfuerzos. Es algo que reciben por heredad de parte de Dios. Esto recalca la gracia y la misericordia de Dios, porque nosotros no merecemos nada. A lo último, como dice nuestro Señor Jesucristo en una parábola, nosotros somos siervos inútiles. Entonces, es por pura gracia que recibimos la tierra por heredad. Nosotros no la merecemos. Y lo más sorprendente de esto, hermanos, piensen por un instante, que somos herederos de Dios. Él es el que nos da esta herencia. Y Romanos 8 nos dice, y esto es increíble, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lo que se le da al Hijo en herencia se nos da a nosotros. Entonces, no hay comparación aquí con la herencia que pudiéramos tener si fuéramos hijos de Carlos Slim. No hay comparación. Nosotros, como mansos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nosotros entonces somos herederos de todo, la tierra nueva y el cielo nuevo. Todo es vuestro, dice el apóstol en otro lugar. Muy bien, un comentario antes de pasar a las aplicaciones finales. Leí en cierto lugar que esta virtud se trata de ser manso para con los hombres, pero también de ser mansos para con Dios. Eso es muy importante. Más importante, por supuesto, que ser manso para con los hombres. Tenemos que controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones para con los hombres, pero más para con Dios. Tenemos que controlar, allí sí, ahora que no tan solamente lo que pudiéramos pegar y decir, pero nuestro corazón, porque Dios ve nuestro corazón. Tenemos entonces que ser muy pacientes, no ser rebeldes, no enojarnos por las circunstancias que Dios nos manda. Pero más de esto después. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, estamos convencidos de que necesitamos controlarnos más. Necesitamos ser mansos de verdad. Y yo creo que la mayoría que está aquí y que ha escuchado estos versículos que leímos va a decir, sí, es cierto, amén, esto es indispensable, necesitamos ser mansos. Pero el problema es, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para controlar mis sentimientos? ¿Qué hago para que me hacen enojar tanto y de verdad me provoca mi esposa? ¿Qué hago? Muy bien, vamos a ver algunos pasajes. He escogido este sermón para que sea el súper práctico de este mes. Cada mes tenemos un sermón súper práctico. Este también va a ser el sermón, no tan solamente Mateo 5, pero también va a ser el sermón súper práctico. Así que vamos a ver varias aplicaciones y las he dividido en tres grupos. Unas aplicaciones de Mateo 5, otras aplicaciones del Salmo 37 y otras aplicaciones de otros pasajes de la Biblia. Muy bien, ¿cómo podemos ser mansos? Veamos algunas aplicaciones de Mateo 5. Hay que considerar el contexto. Nuestro Señor Jesucristo nos da esta promesa en el contexto de las bienaventuranzas. Y en primer lugar, para ser mansos, tenemos que ser discípulos del Señor. Recuerden, estas bienaventuranzas, nos dice Lucas 6:20, es una descripción de los discípulos, del Señor, los seguidores del Señor. Eso quiere decir, si no somos seguidores del Señor, es imposible tener esta mansedumbre bíblica. En primer lugar, tenemos que ser discípulos. Si no somos cristianos, realmente no podemos ser mansos. Puede ser que tú tengas una amiga o un amigo mundano y que sea muy calmado, muy controlado. Pero la verdad es que está lleno de tafiles. Está controlado porque está todo drogado, ¿verdad? Y lo que va a pasar con esa persona es calmada. Pero no tiene el cerebro para reaccionar bien en todas las circunstancias. Puede ser que tengas un amigo mundano muy calmado, pero a la hora de la hora no va a reaccionar bien ante el pecado, por ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo fue muy manso, pero reaccionó ante el pecado. Acuérdense cómo sacó a los ladrones del templo, ¿se acuerdan? Y una persona mundana no puede hacer eso, no tiene esas reacciones bíblicas. Porque la mansedumbre, acuérdense, no excluye las otras descripciones aquí en el Mateo capítulo 5. Entonces, a lo último, esas personas que son calmadas, muchas veces no se trata de esta mansedumbre. Son calmadas porque no quieren hacer nada. Son calmadas porque son flojos y son cobardes. No quieren a la hora de la hora confrontarse con la vida real. Así como los estoicos de los antiguos tiempos. Eran estoicos y eran muy calmados y no hacían nada. Pero era porque no querían tener nada con la vida. Bueno, eso es otra cosa. Pasamos a lo positivo aquí. Para ser mansos tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Qué significa eso? Por supuesto, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en Él. Esto es lo primario, lo principal. Tenemos que creer en quién es Él, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Al creer entonces nosotros, al ser regenerados por Dios, Espíritu va a poner en nuestros corazones esta mansedumbre, va a poner esta semillita de cómo ser mansos. El Espíritu Santo va a poner su fruto en nuestras vidas y eso es lo que nos va a ayudar mucho. Y es esencial, la obra del Espíritu en nuestras vidas porque somos seguidores de Cristo. Entonces, ¿cómo soy manso? Tienes que tener un corazón nuevo. Tienes que tener una vida que aprende las lecciones de Cristo, que lee la Biblia y sigue sus consejos, sigue sus mandamientos. Tienes que ser, en otras palabras, como Cristo. Ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él, dice el corito. Y no significa que vamos a ser Dios como Cristo, por supuesto que no. Pero sí significa que vamos a aprender de sus virtudes, vamos a ser transformados conforme a su imagen. Vamos a seguir su ejemplo. Y por cierto, la mansedumbre es la principal virtud que Él quiere que aprendamos. Ven conmigo Mateo 11:28. Precioso este pasaje. Mateo 11:28. Voy a comenzar a leer con el versículo... Bueno, versículo 28. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Agustín tiene un buen comentario sobre este versículo. Él escribe: Cristo no dice aquí, aprended de mí a hacer milagros. No dijo eso. Cristo no dice aquí, aprender cómo abrir los ojos a los ciegos y resucitar a los muertos. No dice eso. Cristo dice aquí, aprended de mí a ser mansos. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es como lo aprendemos. Lo aprendemos de Él, siguiendo su ejemplo de compasión, de ternura, de paciencia. Leemos en la crucifixión, por ejemplo, ¿cuál fue su reacción ante los soldados romanos que lo crucificaron? ¿Cuál fue su reacción? Él muy bien pudiera haber fulminado a todos. Inmediatamente. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera de Pedro, por cierto, nos dice, el capítulo 1 y el versículo 21, nos enseña esta lección. Primera de Pedro, si ustedes quieren aprender más de cómo ser mansos en el sufrimiento, en las presiones, en los problemas, lean Primera de Pedro, de eso se trata esta epístola. Tienen muchas pruebas, muchas presiones, ¿cómo le hago para ser manso? Lean Primera de Pedro. Nos dice en el versículo 21 del capítulo 2, capítulo 2, el versículo 21, pues para estos fuisteis llamados. Bueno, voy a comenzar en el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, en primer lugar, ¿cómo le hacemos para ser mansos? Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser seguidores del Señor. En segundo lugar, notando el contexto de Mateo 5, aprendemos que para ser mansos tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa. Vuelvan ahí a Mateo capítulo 5 y ya estudiamos las primeras bienaventuranzas. Las primeras bienaventuranzas, ¿cuáles son? Hay un orden aquí. Primero nos dice nuestro Señor Jesucristo que somos bienaventurados los cristianos porque somos pobres en espíritu. Es decir, somos humildes de corazón. Luego nos dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y como ya aprendimos, aquí significa que lloramos porque reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos. Y es así entonces, hermanos, que tenemos aquí una fórmula progresiva en cuanto a los discípulos. Primero son transformados, son humildes, son, se arrepienten, se entristecen por sus pecados. Y luego aquí tenemos el secreto. Para ser mansos entonces, tenemos que ser humildes. Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso quiere decir que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos que ver a los demás, ver sus derechos, no nuestros derechos. De eso se trata la humildad. Muy importante, como vamos a ver después. Pero también tenemos que reconocer qué tan pecadores somos nosotros. Que como dice el salmista, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y que lo último, no merecemos nada. Sino que merecemos problemas. Merecemos enfermedades. Merecemos sufrimientos. Si realmente reconocemos qué tan malos somos y qué corazón perverso y engañoso tenemos y cuánto hemos pecado contra Dios, si Él nos manda un gran problema, vamos a ser mansos, vamos a ser pacientes, porque vamos a reconocer, yo merezco el infierno eterno. Y también, por supuesto, con esta actitud de reconocer que tan pecadores somos, aunque el Señor nos quite algo, aunque el Señor nos mande a un problema, pase lo que pase, reconociendo que tan pecadores fuimos, vamos a tener mansedumbre para con los demás. El apóstol Pablo confiesa sus pecados en Tito 3. Y nos dice algo de esto. Vean la lógica de él. Tito capítulo 3 usa nuestra palabra aquí en el versículo 2. Él nos dice que debemos recordarles que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y luego nos dice la razón. Sigue la lógica del apóstol Pablo. Tito capítulo 3 y el versículo 2. Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Antes éramos unos pendencieros, antes éramos unos rebeldes, antes nosotros éramos como ellos. Pero ahora dice, Dios nos salvó, nosotros debemos demostrar entonces la misma mansedumbre, esa calma, esa paciencia para con los demás. Muy bien, en tercer lugar, para ser mansos hay que recordar las bendiciones que tenemos. Mateo 5 nos enseña que somos bienaventurados por varias razones, y ya estudiamos que somos bienaventurados porque recibiremos el reino de los cielos, y también porque recibiremos la consolación de Dios, y también porque recibiremos la tierra nueva. Eso nadie nos puede quitar. Y esto es lo que nos debe de calmar. En Hebreos tenemos la historia de unos cristianos que fueron perseguidos y sufrieron mucho. Tanto que el escritor nos dice en Hebreos 10 que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Les quitaron sus casas, les quitaron sus propiedades por ser cristianos. Ahora, ¿cómo fue que pudieron reaccionar con calma y paciencia y con gozo cuando les quitaron sus casas y sus propiedades y los aventaron al circo de los romanos? ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron? Nos dice ahí en Hebreos 10, porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso fue lo que los calmó. Porque sabían que tenían una herencia mejor y perdurable en los cielos. ¿Cómo podemos ser nosotros mansos al ser defraudados? ¿Cómo podemos ser nosotros mansos cuando el estacionamiento de Soriana alguien nos choca el carro, la mica de atrás, vale 4,000 pesos, la tengo que ordenar a Monterrey? ¿Cómo podemos ser mansos cuando nos pasan esas cosas? Sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos nosotros el reino de los cielos, la consolación de Dios, la tierra nueva. Eso nos debe de quitar de toda desesperación y enojo de cualquier ofensa que nos pudieran causar los hombres. ¿Cómo podemos ser mansos? Fijándonos en las cosas que tenemos en Cristo. Fijándonos en las cosas eternas. Fijándonos en las cosas que de verdad valen la pena. No en nuestros derechos. No en nuestra reputación en este mundo y las cosas terrenales van hasta lo último. Pero en las cosas que Dios nos da por Cristo. Eso sí vale la pena. Muy bien, ahora pasemos a las aplicaciones del Salmo 37. Busquen en sus Biblias el Salmo 37. Es obvio que el Señor tenía en mente este salmo cuando Él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vean, por ejemplo, el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verá. Obvio entonces que esta bienaventuranza está basada en este salmo. Ahora, hay muchas lecciones en este salmo. Merecen otro sermón. Tan solamente voy a compartirles lo más importante y lo más práctico. En primer lugar, aprendemos de este salmo que para ser mansos tenemos que ser pacientes y no reaccionar mal considerando el fin de los males. Muy práctico esto y muy realista. Vamos a ser mansos cuando los demás nos ataquen, los malos y los perversos y los pecadores nos ataquen. Si somos pacientes considerando ellos tienen un final. Versículo 1 nos dice, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se regarán con abundancia de paz. Lean el Salmo 73 esta tarde, se lo recomiendo. Muy realista y muy honesto el autor del Salmo 73 dice: yo ya casi dejaba de ser cristiano. Tenía mucha envidia de los malos que prosperaban y les iba bien, y a mí me iba muy mal. ¿Por qué soy inocente? ¿Para qué limpio mis manos? Yo casi dejaba de ser cristiano, decía el salmista. Pero a lo último entré a la casa de Dios y vi lo que les pasó a ellos al final. Y muchas veces esto es lo que nos va a calmar en la vida. Cuando la gente nos provoque, tengamos paciencia, pensando ellos van a morir también, y Dios va a hacer justicia y los va a castigar. Y eso, hermanos, no en un espíritu de venganza, pero que nos lleve a la compasión. Ve a esa persona en el ataúd, ve a esa persona en un funeral, y va a cambiar tu actitud cuando la veas así. La vas a perdonar y vas a tener compasión y mucha paciencia. En segundo lugar, aprendemos de este salmo que para ser mansos tenemos que confiar en Dios y hacer el bien. Versículo 3 nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios a lo último. Se trata de confiar en las promesas de Dios. Confía en Él, específicamente aquí. Que Él sabe cuando te provoca. Él sabe lo que te está pasando. Él sabe tus problemas. Y Él te va a defender. Él te va a proteger. Como dice el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará por más que te moleste. Por más que te estén haciendo mal, no te desanimes, sigue siendo cristiano, encomienda a Jehová tu camino, o como dice en el original, echa sobre Jehová tu carga y Él hará. Confía en Él, no confíes en la justicia de los hombres, no confíes en que tú a lo mejor después vas, no, tú confía en Dios. Y luego nos dice algo muy importante: tú haz el bien, pase lo que pase. Confía en Dios y haz el bien. Simón Pedro nos da esta lección también. En 1 Pedro nos dice el apóstol en el capítulo 4, el versículo 17. 1 Pedro como les digo, se trata de los sufrimientos del cristiano, cómo podemos tener paciencia y gozo en los sufrimientos. Y él nos dice en 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4 y el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ustedes perseveren haciendo el bien. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sigan el bien de Dios, es lo más importante. Muy bien, rápidamente en tercer lugar, aprendemos de este Salmo que para ser mansos tenemos que deleitarnos en Dios. Salmo 37 y el versículo 4 nos dice, Salmo 37 y el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si nuestra felicidad es Dios, si nuestro deleite, nuestra alegría son las cosas de Dios, no nos va a afectar que nos hagan los hombres. No nos va a afectar si nos quitan una casa, si nos chocan un carro, si nos dicen alguna cosa mala, una mala palabra. A lo último, los mártires, los que sufrieron comidos, devorados por los leones, sufrieron en la hoguera, quemados. ¿Cómo le hicieron para soportar todo eso? Lo hicieron con mansedumbre y con gozo, sufrieron todo eso, porque ellos se deleitaron en Dios. Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Qué te haría realmente feliz en la vida a ti? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Escríbeme aquí. ¿Qué es lo que tú necesitas para ser realmente feliz? ¿Qué es lo que escribieras? ¿Una casa más grande? ¿Un Mercedes-Benz? ¿Más dinero? ¿Inversiones en dólares? ¿Viajes? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Patrimonio familiar? ¿Conocimiento? ¿Qué te hace realmente feliz a ti en la vida? A lo último, nuestra alma va a ser realmente feliz solamente en Dios. Nuestra alma fue hecha para Dios. Y eso que andas buscando a lo último como cristiano es Dios. La plenitud de gozo para el cristiano es Dios. Y es entonces cuando aprendes a tener comunión con Él. Es entonces cuando lo buscas a Él y lo conoces a Él y te deleitas en Él, que cualquier otra cosa es pura vanidad, no te afecta nada. Si estás bien con Dios, si estás gozándote con quien es Dios, su perdón, su paz, el mundo, los Mercedes-Benz, ¿de qué sirven? No, los puedes tener si quieres, pero a lo último lo que va a causar el gozo y la paz de tu alma va a ser la presencia de Dios. Ten eso y vas a tener mucha calma, pase lo que pase. En cuarto lugar, aprendemos que para ser mansos tenemos que guardar silencio ante Dios y esperar en Él. Nos dice el versículo 3. Perdón, versículo 7, Salmo 37, el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Lo mismo que Lamentaciones 3, vean conmigo Lamentaciones 3. Después de esos famosos versículos que nos dicen que la misericordia de Dios y la compasión de Dios es lo que nos tienen vivos, es por su pura compasión que no hemos sido consumidos. Después de Jeremías tenemos Lamentaciones. Y en el capítulo 3 nos dice estas palabras y algún día vamos a estudiar por qué dice esto a los jóvenes. ¿Por qué específicamente dice aquí y se refiere a los jóvenes? Dice Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. En otras palabras, mi deleite, mi felicidad, mi alegría es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, sea colmado de afrentas, porque el Señor lo desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, lamentese el hombre en su pecado. Ahora, aquí, hermanos, tenemos uno de los grandes secretos de los supercristianos. Ellos han aprendido que pase lo que pase, esto viene de parte de Dios. Nos dice que guardemos silencio, que seamos pacientes, que seamos calmados, porque lo último, esto pasa por la voluntad de Dios. David va escapando de su hijo Absalón, que lo quiere matar. Va muy triste, muy acongojado, por supuesto. Y un hombre, de nombre Simeí, hijo de Gera, va tras él aventándole piedras y aventando polvo y maldiciéndole delante de todo el pueblo. Abisai, uno de sus soldados, le dice a David el rey, este perro muerto, déjame que le corte la cabeza. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de David? Déjalo que maldiga, déjalo que tire las piedras así, el polvo así, pues Jehová se lo ha dicho. Él vio esa afrenta, él vio esas malas palabras y esas maldiciones, todo eso tan feo que estaba pasando con su hijo, como de parte de Dios. ¡Oh! Sus hijos, todos muertos en el mismo día. Sus propiedades, todo se quemó y se lo robaron en un mismo día. Todo se quedó sin nada. ¿Y qué dijo él? Jehová vio, Jehová quitó. Ese fue el secreto de su mansedumbre y paciencia. Lo vio como de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, la copa que Pilato me dio, no la he de beber. ¡No dijo eso! ¿Qué dijo él? La copa que el Padre me dio, la cruz, el Gólgota, él vio eso como de parte de Dios. Eso fue lo que le dio esta calma en la cruz. Eso fue la motivación para tener la paciencia y la mansedumbre y la ternura y la compasión de la cruz. Lo vio todo como de parte de Dios. Entonces, como cristiano, reconoce que tú, tu alma, tu cuerpo, tu vida, tus planes, todo es de Dios. Y todo lo que te pasa es de parte de Dios. Y conforme a un propósito santo y sabio, cree eso y serás manso. Cree eso y tendrás mucha calma. Cualquiera que sea, lo que te diga el doctor, lo que te diga el banco, lo que te diga el vecino, esto viene de parte de Dios. Y eso te va a calmar. En quinto lugar, aprendemos de este salmo, en último lugar, que para ser mansos tenemos que dejar la ira y no excitarnos a ningún mal. Versículo 8 y versículo 9, Salmo 37, el versículo 8 y el versículo 9. Deja la ira, deseche el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bueno, acabamos de estudiar esto del enojo y la ira. Lo que quiero subrayar de esos versículos es que nos va a ayudar mucho a ser mansos si consideramos que nuestras reacciones negativas pueden causar que pequemos. Aquí nos dice el salmista, No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja esa ira, deja ese enojo, deja ese descontrol. Si no somos mansos, nuestras reacciones pueden causar pecados y cosas muy graves. Estaba leyendo la historia de, en Venecia había dos príncipes, el duque de Ferrara, si no me equivoco, era su padre. Esos dos hijos, los que tenía, fueron de cacería. Fueron de cacería y mataron una liebre. Llegaron donde estaba la liebre y uno de los hijos dijo, yo la maté. El otro hijo dijo, no, yo la maté. No, yo la maté. No, yo la maté. Sacaron espadas. Y uno de los hijos mató al otro. El siervo, el que había matado, vio lo que había pasado. Y él sacó la espada y mató al otro príncipe. Y el rey se quedó sin hijos. Todo por una liebre. Todo por no controlarse. Ese enojo, ese orgullo, esa arrogancia. Un enojo puede causar un asesinato. Si tú no te controlas y no eres manso, puedes causar griterías, odios, rencores, celos, amarguras, golpes, romper trastos, y ustedes pueden seguir ahí la historia. No, hermanos, tenemos que ser mansos, muy mansos. Tenemos que dejar la ira y enojo y no excitarnos a ningún mal. Muy bien, terminemos con otras lecciones muy prácticas de otros pasajes de la Biblia. En primer lugar, hazte de amigos que sean mansos. Huye de los iracundos. Ahí pueden escribir Proverbios 22, 24, se los leo. El libro de Proverbios, muy realista, muy práctico siempre. Salomón nos dice Proverbios 22 y el versículo 24. No te entremetas con el iracundo. No te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Aunque no queramos, inconscientemente imitamos a las personas con las cuales pasamos tiempo. Si tus amigos, las personas con las cuales pasas más tiempo, son iracundos y no se controlan, tú vas a ser como ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te vas a hacer como ellos. Vas a aprender sus manerismos, vas a aprender sus malas palabras, vas a aprender sus actitudes. Y aquí algo muy práctico para los jóvenes. Jóvenes, busquen una amiga, una mujer mansa. Señoritas, busquen un hombre manso. Cuidado de los rencillosos, cuidado de los enojones. Hombres, si quieren un matrimonio feliz, si quieren un matrimonio donde haya mucha paz, busquen una mujer sumisa, con un espíritu afable y apacible, como la hermana Guzmán. ¿Se acuerdan cómo era? Y yo la veía y me acordaba de este versículo. Una mujer con un espíritu afable y apacible. Mujeres, si ven que su novio es vengativo, si ven que su novio es muy desesperado, muy violento, como dice Alejandra Raquel, off with him. Off. No. En cuanto vean así esa reacción de su amigo, déjenlo. No vale la pena. Va a ser un matrimonio de lo más triste y de lo más trágico vivir con una persona así. Bueno, rápidamente, segundo lugar. ¿Cómo le hago para ser manso? Piensa mucho en la tierra nueva y el cielo nuevo. Apunten Colosenses 3:1. Piensa mucho en la tierra nueva y el cielo nuevo. Piensa mucho, medita mucho en las cosas eternas. Así las cosas eternas no te van a afectar tanto. Número 3. Cuando te provoquen, guarda silencio o contesta con palabras suaves y sabias. Cuando te provoquen, contesta con palabras suaves y sabias, o mejor, guarda silencio. Salmo 38 nos dice aquí, Yo creo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, se aplica también a David, se aplica también a nosotros, por supuesto. Nos dice el Salmo 38 y el versículo 12, los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades, meditan fraudes todo el día. Pero ¿cuál es la reacción? Versículo 13, mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Isaías 53. Afligido, no abrió su boca. La lección está ahí. Y también, hermanos, Salomón nos dice en Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Vale más que guardes silencio, totalmente, que tú asesines a la otra persona con tus palabras. Guarda silencio mejor. Dile a tu esposa, déjame pensar bien esto. Muy bien, luego te respondo. Vale más que le digas eso. Vale más que tú pierdas el argumento. Tú guardas silencio. Dile tú a tu esposa, ¿sabes qué? Mejor hablamos de esto mañana y por mientras hazme un té de azar. Me quiero calmar. Dile a tu esposo, lo siento mucho, que no la ve la camisola moradita. Perdóname. Por favor, perdóname. Mira, es el día del padre. Te iba a regalar esta rosita fuchsia. Debe estar muy guapo. Te la doy de una vez. Mira cómo va a reaccionar su esposo. ¿Se va a poner a llorar? Si tú le respondes con suavidad, con sabiduría, y le pides perdón a tu esposo, siempre orgulloso, se va a calmar. Se va a calmar, te lo garantizo. El número 4, aprende a perdonar cubriendo las faltas por amor. Aprende a ser calmado perdonando, cubriendo las faltas de los demás por amor. Proverbios 10, 12 y Proverbios 17, 9. Aquí el amor es el secreto de la mansedumbre, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Proverbios 10, 12 nos dice Salomón también, Proverbios capítulo 10 y versículo 12, no se preocupen, el sermón de la tarde va a ser más breve, nada más va a durar una hora, así que me voy a apurar. Proverbios capítulo 10 y versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es el secreto, hermanos. Muy bien, número 5, antepenúltimo lugar, ora por las personas que te provocan. Mateo 5:44. Ora por las personas que te provocan. No puedes enojarte con una persona por la cual estás orando. Tú estás hincándote, tú estás rogándote por esa persona. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Te provocan o algo? Por así decirlo, pídele clima. Espérate. Déjame orar. Te vas a calmar mucho así. Y ora por la persona. En penúltimo lugar, deja la venganza al Señor. Yo sé, hay veces que te van a provocar con muchas malas palabras, te van a provocar con traiciones en el trabajo, te van a provocar muy feo, te vas a enojar mucho. Controla ese enojo, controla ese rencor, controla esas emociones. No te vengues, deja la venganza al Señor. Esto es bíblico, Romanos 12, versículo 17. El apóstol nos dice, Romanos capítulo 12 y el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjalo así, déjalo el Señor, él hará. En último lugar, estudia mucho ¿cómo negarte a ti mismo? El Señor nos mandó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres ser manso, vas a tener que negarte tus derechos, tu reputación, tus deseos, tus planes. Y muchas veces esto va a ser parte de tu cruz. Lo tienes que hacer para ser cristiano. Solamente aquel que se niega a sí mismo y va en pos de Cristo y toma su cruz y le sigue puede ser un cristiano. Y es el secreto también de la mansedumbre. Niega tus derechos. Niégate a ti mismo tus deseos, tus planes, tu reputación, tus estudios, tu trabajo. Y hazlo por Cristo. Aprende de Él y hazlo para su gloria. Y así serás manso. Pues nuestro texto nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo más importante, y con esto los dejo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos. No somos salvos porque somos mansos. Somos salvos porque Cristo es manso, porque Él es perfecto. Pero siendo salvos, Él nos transforma a su imagen y nos hace mansos. Esforcémonos, hermanos. Controlemos nuestro carácter. Controlemos nuestra ira. Demos testimonio que Cristo está en nosotros. Si hemos fallado en esto, padres, confesemos nuestros pecados. Pidámosles perdón a nuestros hijos, nuestras esposas o nuestros esposos. Pidámosle perdón a Dios. Y lo más importante, si no somos discípulos de Él, yo te reto esta tarde a salir de las puertas de esta iglesia, a pensar, ¿cuál es mi deleite? ¿Cuál es mi felicidad? ¿A quién sigo? ¿A dónde voy? ¿Soy bendito de Dios o maldito de Dios? ¿Soy bienaventurado o soy malaventurado? Esa es la pregunta. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por el perdón que tenemos en Él. Confesamos, Señor, que no hemos sido mansos como debiéramos. Confesamos, Señor, que nos falta mucho. Danos de la paciencia, la ternura, la compasión y la mansedumbre de Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos unja, nos limpie de todo pecado y nos haga más cristianos para tu gloria. Pedimos, Señor, que esas palabras sean prosperadas y no vuelvan vacías, conforme a tu promesa. Bendice a nuestros hijos, que ellos sigan en los caminos del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén.